Nos tapamos los ojos para decir lo que oímos,
pese a quién lo diga.
Y sobre quién lo diga.
Nos tapamos los oídos para ver lo que está pasando por nosotros mismos,
pese a lo que digan ver.
Y jamás
nos tapamos la boca.
De ninguna manera.
Rompecabezas. Presenta Roberto Cristófano. Ahora y por partida limitada, bajamos los precios. Lleva tu Chevrolet Onix a solo $13,990.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, acá está agradable el
clima. Está lindo, sí, hay que aprovechar. Por ahora, claro.
Voy a aprovechar y recomendar una serie.
Sí.
La verdad, la acabo de ver y me pareció interesante. Se llama Pacto de Sangre. Está dirigida por Adrián Caetano y filmada en Belém, estado de Pará.
Ah, mira.
Se trata de, un par de policías que investigan a una secta de carácter religioso que practica sacrificios humanos en el Amazonas.
Ah, la miércoles.
Es muy interesante.
Sí, sí.
Porque tiene todo el componente de corrupción. Corrupción, claro, en la policía, corrupción, claro, en la política, corrupción en la justicia y corrupción en el periodismo.
También, claro.
Porque hay un tipo, muy especial, lo puedes identificar con varios que conocemos por acá.
Me imagino.
Es interesante, es muy interesante.
Bueno,
Pacto de Sangre.
¿Dónde lo dan?
Netflix,
Pacto de Sangre, que ya había recomendado Fariña, no le dimos bola, la verdad que la clavó en un ángulo, pero está buenísima Fariña, también la recomiendo,
Y hay otro que se llama, bueno, ya me voy a acordar después, que tiene que ver, que me pareció muy interesante también, tiene que ver con la integración de los guerrilleros de la FARC a la vida política.
Ajá, sí.
Está muy interesante.
Después del acuerdo de paz.
No me acuerdo el nombre, claro. Después.
Todo pacífico la recomendación de Carlos, ¿no? Todo de Bambi, toda la familia.
Te voy a explicar. Estoy dedicado casi exclusivamente a ver todas las películas de narcotraficantes, y de verdad, no, en serio.
Porque uno saca algo claro para mantener.
Tiene que ver con lo que vamos a hablar, claro, porque
Claro.
El clima de violencia que hay en el mundo es tan impactante.
Sí.
Es tan vil, es decir, ustedes comentaban asombrados hoy el descubrimiento de fosas comunes dejadas por el Estado Islámico, ¿no?
Sí.
Solamente en Irak, 12.000. Sí. Imagínate los otros lugares donde estuvieron, practicaron crímenes mucho peores, ¿no?
Sí, no, terrible.
O sea, todo lo que hay en el mundo es tan terrible que resulta sobrecogedor. Un pequeño detalle sobrecogedor de Maldonado. Porque la organización Civil Uruguay Transparente, que tiene como objetivo, digamos, identificar casos de corrupción, emitió ayer un comunicado durísimo sobre la actitud de los ediles de Maldonado que se votaron su propio sueldo encubierto.
Algo que vos venís denunciando desde el Vamos acá.
Sí, hace bastante tiempo venimos hablando, lamentablemente no tuvimos suerte que la justicia tomara esto de oficio. Hay un ciudadano ahora que se lo puso esto arriba del hombre, que lo llevó a la JUTEP, lo llevó a la justicia y lo llevó a Uruguay Transparente también. Y bueno, ¿qué dice Uruguay Transparente? Dice algo gravísimo, ¿no? A partir del análisis de los distintos documentos, Uruguay Transparente entiende necesario comunicar a las autoridades y a la opinión pública su categórico rechazo a la resolución aprobada por la Junta Departamental de Maldonado en julio del 2015, dado que viola en forma flagrante la normativa específica sobre el financiamiento de los partidos políticos, contempla de modo exclusivo el pago de una partida anual por voto obtenido. Esta resolución además desconoce el carácter honorario de la función de los ediles. Okay. Uruguay Transparente entiende que esta resolución se aparta de los principios básicos de la transparencia y la ética pública. La extemporánea y abusiva resolución de la Junta de Maldonado, sea el beneficiario final del sector político o sean los propios ediles, incurre en lo que establece la ley anticorrupción 17.060 cuando define corrupción como el uso indebido del poder público de la función pública para obtener un provecho económico para sí o para otros, haya consumado o no un daño al Estado. Cabe aclarar que la citada partida representó, de su puesta en práctica en julio de 2015, una erogación de dinero de más de $1,000,000.
Terrible.
O sea, están sorprendidos porque la resolución de la JUTEP, que en realidad es la que se basa Uruguay Transparente, solo obtuvo el silencio y la indiferencia de los partidos políticos. Están todos los partidos políticos enterados de que esto ocurre acá, porque están todos los partidos involucrados, todos los ediles o todos los partidos políticos representados en la Junta Departamental de Maldonado, me refiero al Partido Nacional, que fueron, el Partido Nacional fue promotor de esta idea, pero que contó con el visto bueno de los ediles del Frente Amplio y del Partido Colorado, ¿no? O por lo menos de la mayoría. Fue aprobada por unanimidad, 29 en 29 votos presentes. Ahora todo el mundo quiere zafar, pero por suerte está la versión taquigráfica, que dice casualmente, como no están identificados los ediles que votaron, ¿no? Pero si tú te fijas, hay una edila del Partido Nacional que se retira un momento antes de la votación y hay una edila suplente. Y hay un edil suplente del Frente Amplio que también se retira. O sea, son los únicos dos que no votaron de los que estaban allí. Porque eso está consignado en el acta, a pesar que la votación no es nominal, ¿no? De todas maneras, es un hecho muy grave que no ha tenido ninguna repercusión. Veamos ahora, hay una denuncia penal en la justicia acá, falta establecer quién va a ser el fiscal que va a quedar a cargo, porque el doctor Machado, que recaería sobre él, seguramente se va a ir a Montevideo dentro de poco tiempo, ¿no?
Sí, tremendo.
Bueno, el otro tema tiene que ver con una preocupación inocultable ya para todo el mundo, y es el tema de la seguridad, ¿no? Que termina siendo esto ya casi increíble. Yo escuchaba a José Pedro ahora hablar de la incomprensión lectora, ¿no?
Sí, a Juan Pedro Mir, sí.
A Juan Pedro, perdón.
Sí, sí, sí. Me pasa constantemente.
A mi querido Maya,
bueno. No, pero Juan además Pedro, él lo llevaría con gusto porque es vareliano total.
Sí,
así
sí
que,
discúlpeme, sí, sí. Entre José y Juan.
Sí, sí, sí.
Bueno, de todas maneras, decía allí, hablaba de sobre la capacidad de comprender un texto, ¿no? Y yo me refiero a un comunicado que emitieron diversos sindicatos policiales protestando porque, de alguna manera, el Ministerio del Interior los iba a obligar a hacer pericias que corresponderían a la policía científica, ¿no? No, muchachos, lean correctamente. Lo que le dieron fue un kit, con cinta amarilla para cerrar el área, digamos, donde se hubiera cometido un hecho de carácter criminal, guantes, protectores bucales. Eso fue lo que le entregaron. No se trata de hacer pericia científica, se trata de no cometer el error aquel que vimos en Rocha, ¿te acuerdas cuando trasladaban las pruebas de el caso de esta chiquita asesinada en la caja de bananas?
De Lola Chonlanes en la caja de bananas.
Exactamente, ¿no?
Tremendo eso.
Pues bien, yo qué sé. Por eso es bueno, muchachos, que cuando llegan a casa tarde vean series. Lo primero que hace cualquier policía cuando llega, de cualquier parte del mundo, cuando llega a un lugar donde hubo un insuceso,
claro, no alterarlo,
es poner la cinta amarilla.
No alterarle, no entrar.
No alterarle, eso lo sabemos nosotros.
La escena
tiene que saber la policía, ¿no?
Tal cual.
Bueno, eso te revela que hay algunos problemas, no solamente de comprensión lectora, sino de educación policial, ¿no? Yo ya lo he dicho más de una vez, me reitero en este concepto, creo que la policía es el mayor problema de la seguridad de este país, y por varias razones. La primera razón, o pónganlo ustedes en el orden que quieran, tiene que ver con la propia preparación que recibe la policía, con todos los idas y vueltas que ha tenido esto, porque primero se le exigía una determinada cantidad de años de curso electivo, luego eso se disminuyó, después se volvió a aumentar, después bajó, después ingresaron 1000 policías que no sabemos quién le hizo la pericia psicológica a la policía, todavía no sabemos si estaban habilitados o no.
No lo vamos a ver nunca.
No lo vamos a ver nunca tampoco, porque ya están adentro.
Sí.
Policías que no van jamás, algunos jamás han ido y otros han ido muy poco a practicar tiro al polígono. Policías que desconocen el manejo de las armas que tienen en mano. Siempre recurro al mismo ejemplo, pero lo vio todo el mundo, un video de una policía femenina que no podía desarmar su pistola Glock y le daban el árbol, ¿se acuerdan de ese video?
Sí, sí, cómo olvidarlo, tremendo.
Era una
tremendo,
cosa increíble, ¿no? Tremendo. Pero bueno, eso revela que la señora no sabía manejar el arma, la desgracia que ocurrió con una policía que no estaba preparada para eso, que terminó persiguiendo delincuentes, asesinando a un turista brasileño. Pero este es un problema, hay otro problema. Y que esto es muy evidente porque basta conversarlo con los policías nada más, ¿no? Hay que tomar ese trabajo, hay que hablar con los policías para poder entenderlo primero, ¿no? Los policías rechazan a Bonomi. Hay muchas razones para rechazarlo, pero lo rechazan. Más allá de que la policía haya mejorado su salario, haya mejorado su tecnificación, haya mejorado toda la historia, hay aspectos ideológicos muy fuertes. No nos olvidemos que La mayoría de policías provienen de padres policías. O sea, tienen una relación estrecha con la policía de mucho tiempo atrás. no les gusta Bonomi. Pero tampoco les gusta lo que ha pasado en la interna policial o cómo se han manejado algunas cosas en la interna. Pero también hay otro aspecto que a mí no me parece menor en esto, y me voy a hacer responsable de esto que digo, lo voy a decir, lo subrayo esto porque es duro, pero yo creo que hay policías que están echando para atrás, lo digo con franqueza, como en un laburo, ¿viste? Cuando no te gusta el laburo, empezás a hacer poco, a trabajar poco. Yo creo que pasa con los policías eso, porque si no hay cosas que no se entienden, ¿cómo ocurren?
¿No estarán quemados también un poco? Capaz que le mezclen las dos cosas, ¿no? Porque los buenos policías deben estar medio quemados también, ¿no?
Bueno,
yo estaría quemado.
Es un tema viejo, te voy a decir, ¿no? Sí, es un tema viejo. Porque la policía quiere resolver todo, la policía, bueno, o digamos, la mayoría de la policía, sí, no todos, sí. Pero la mayoría de la policía quiere resolver todo a los tiros, ¿no? Esto es viejo. Antes detenían a alguien, lo llevaban a la comisaría, le daban terrible paliza, el tipo confesaba lo que había comido el 28 de febrero de 1942 y con eso iban al juzgado. Y el juez le decía, bien, tenemos la confesión, pero ¿y el arma y el cuerpo del delito? No lo tenemos. Bueno, libre. Y entonces la policía decía, nosotros los detenemos y el juez los deja ir. No, la policía hacía un mal trabajo. Eso está claro. La policía hacía un mal trabajo.
Porque además la policía es auxiliar de la justicia.
La policía es auxiliar de justicia, claro. Ese es un problema que no terminan de entender de alguna manera ha primado en ellos aquella herencia maldita que les dejó la dictadura
De superpoderes. Del
Estado policial.
Claro, ¿no? De superpoderes.
Sí. Entonces, ahí hay un problema grave de educación, hay un problema de comprensión, hay un problema, creo yo, hasta de sentido democrático de la policía, ¿no? Es decir, la policía, a muchos policías no les gusta el gobierno que tenemos, no les gusta directamente. Entonces, no se sienten satisfechos y hacen su tarea a desgano. Porque hay cosas que no se entienden de repente. Es decir, esto que ocurrió ayer, que les relataba al principio, el asalto a una red pagos acá, nueve minutos, cuatro sujetos con armas largas.
Sí, lo vi, terrible.
Actuaron, se llevaron nada, ¿no?
Sí, dos mil pesos, me pareció increíble, fue increíble.
No sé si se lo llevaron, el señor que estaba pagando la factura se lo llevaron ya cuando había pagado la factura, pero bueno, era el pago una factura de
uso. Qué momento, además con la gente tirada en el piso, agarrando a masazo.
Imagínate el momento.
No,
disparos hacia afuera, no mataron a nadie de casualidad, ¿no?
Sí. Dándole con el hacha.
Una impunidad absoluta. Los tipos tranquilos, vos ves el video, están tranquilos, no hay ningún nerviosismo, ¿no? Y eso ocurrió más o menos a la misma distancia en que estoy yo de la jefatura de policía de Maldonado. Llego caminando a la jefatura.
Eso lo decías vos, porque está bien, porque lo caminás, lo haces.
O sea, los policías ni caminando llegaron allí, llegaron después que se había cometido todo, y a pesar que hay cámaras y hay un montón de historias, y supongo yo que la Red Pago también tiene un botón de pánico, no pasó nada. No pasó nada. Hubo gente que llamó al 911, se equivocó porque en el departamento hay que llamar al 42-911, pero del 911 no le supieron explicar eso, le dijeron que no podía entender lo que era ahí, ¿no? Entonces, o sea, ahí la desesperación más absoluta, creo que ahí hay un problema, pero si además vos sumás la ineficacia para descubrir delitos graves, 67 cajeros explotados, 67 cajeros reventados, muy pocos resultados. Del violento asalto a la sucursal de ACAC, un solo detenido, pero participaron como 5 o 6 equipos, ¿no? Sí, hay un solo detenido. Bien, nada, no pasó nada más, a la cuenta le olvido el resto. 25.000 denuncias por abigeato, 25.000. Son 80 denuncias por día, promedialmente sábado y domingo incluido, ¿no? Ahora, ustedes muchachos sepan que en el interior hay destacamentos policiales que casi la única tarea que tienen es esa, es preservar que no existan delitos de vigilancia, no tienen otra tarea. Claro, ocurrió en el departamento de Rocha, por ejemplo, donde los policías salieron de un destacamento policial de campaña y enseguida cayeron ladrones y se les llevaron los chalecos y las armas que había en la comisaría. O sea, problemas, ¿no?
Sí.
Roban al propio jefe de policía, que quiero reiterar, no es la primera vez. Allá por el 2004 le robaron el arma de reglamento al director de inteligencia del Ministerio del Interior. Le rompió el vidrio del auto y le robaron el arma de reglamento, que la había dejado en el auto, no estaba en un boliche y dejó el arma allí. O sea, panorama complejo. A todo esto, uno debería incorporar, digamos, por ejemplo, el otro día hubo una marcha de vecinos aquí en San Carlos, y los vecinos dijeron claramente allí que la comisaría de San Carlos tiene 3 funcionarios policiales. San Carlos tiene más de 20.000 habitantes.
No, es un disparate. Yo lo escuché también, me pareció increíble.
Bueno, pero esto es viejo, mirá que no es de ahora.
Sí,
¿eh?
Ya sé, sí, sí.
Creo pero que alguna vez lo hemos mencionado, nosotros también en el pasado. Había 3 patrulleros, de los cuales un patrullero estaba todo el día de guardia en la casa de un familiar de la familia de Bonomi, que vivía ahí y trabajaba en la Casa de las Rosas. Ese estaba todo el día de guardia en la puerta. El otro estaba roto en la comisaría. O sea, había un solo patrullero efectivo para toda la ciudad de San Carlos, que es muy grande porque tiene una zona rural muy amplia también, ¿no?
Es impensado eso.
Acá la policía exhibe como una conquista impresionante el haber detenido a los ladrones del Conrad. Pero digamos la verdad, el ladrón de Condon lo detuvieron porque rompió la camioneta. Si hubiera roto esa camioneta lo estaban buscando todavía, ¿no? O sea, no fue por la eficiencia policial. En realidad, el gran responsable de esto aquí, el que no sabe manejar estos recursos, es el jefe de policía, Herode Ruiz. Uno podría decir, bueno, tal jefe de policía cumple órdenes del Ministerio del Interior. El jefe de policía tiene la responsabilidad, es el jefe de policía de una localidad. Tiene la responsabilidad sobre esa jurisdicción. Yo hablo de Maldonado, no sé qué pasa en el resto del país, pero me temo que más o menos debe ser lo mismo. O sea, la responsabilidad de que se cumpla con las tareas de seguridad es del jefe de policía. Ahora, si los jefes de policía se dedican a navegar en aguas calmas para no meterse el lío ni arriba ni abajo, entonces tenemos los problemas que tenemos hoy, que no es el único problema. El otro problema, y recomiendo, por favor, no voy a avanzar en esto, les recomiendo a nuestros amables oyentes que busquen la entrevista que le hicieron los compañeros de La Mañana de Espectador al doctor Juan Andrés Ramírez, explicando claramente los problemas que surgen con el nuevo Código del Proceso Penal. Creo que no hay que agregar nada más ahí. Ramírez lo dijo todo. Creo que para quien no entiende esta problemática, hay allí un tema bastante grave. Creo que se le ha dado demasiada discreción a los fiscales. Yo le he preguntado a algunos fiscales, por ejemplo, y no me pueden explicar eso, ¿Quién controla el acuerdo que hace el fiscal con un detenido? Que va con su abogado defensor y entonces el fiscal, y los 3 allí elaboran un documento por el cual el fiscal hace un acuerdo. Sí. Ahora, ¿quién controla eso?
Y eso debe ser avalado después por el juez. No,
pero el juez no tiene ninguna posibilidad. El juez no puede, ahí es lo que explica Ramírez claramente. Bien. El juez ni siquiera puede mirar las pruebas. El juez tiene que estar ajeno, está en una especie de limbo allá arriba, lejano de todo. Y entonces va con lo que le lleva al fiscal, nada más. No puede ni siquiera pedir revisión.
Decir que el juez después tiene que avalar la formalización que hace el fiscal, ¿no?
Seguro, pero no sabe el entremés.
Claro, no sabe.
Es el problema. No conoce el entremés. ¿Cómo se debatió eso? Porque, a ver, una cosa es discutir con un tipo por una garrafa, y otra cosa es discutir un tipo por 20 millones de dólares.
Estamos de acuerdo.
Y no estoy poniendo en duda la moralidad de nadie, quiero decir. Son 2 cosas diferentes, y a mí me parece que hay pocos controles sobre eso. Muy bien. Como dije al principio, el último problema, y grave, que yo creo que le va a costar mucho, porque las elecciones, y esto es viejo, esto se decía hace mucho tiempo, ¿no? Las elecciones se pierden o se ganan básicamente por 2 razones. Por la situación económica o por el tema de seguridad. Es decir, la gente quiere tener plata y que no se la roben. ¿Está claro? Uh-huh. Si la situación económica es mala y si la situación de inseguridad es mala, el Frente Amplio debería estar mirando esto ya con pavor, porque estamos en año electoral y no ha logrado resolver este problema. Y este problema es muy grave y está pesando muchísimo en la conciencia del ciudadano. Está pesando muchísimo. La gente tiene mucho miedo, está muy preocupada con este tema, no encuentra respuestas. Y para eso no hay soluciones. A mí me parece que se llega tarde a todo.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, Carlos. Ya lo hemos hablado y lamentablemente lo vamos a tener que seguir hablando. Bueno, la seguimos mañana, ¿eh? Te mando un abrazo grande.
Dale, un abrazo, hasta mañana, un saludo grande a los oyentes.
Hasta mañana también para todos ustedes. Nos reencontramos a las 10, viene Índice 810 con toda la información, la actualización de lo que ocurre en Uruguay y el mundo. Se cuidan, pasen bien.
Rompecabezas. Enteramente libres. Toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.